Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes, primero de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, informaciones de interés de última hora en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a tener varios reportajes sobre la postergación del 1 de mayo, vamos a ir a varios territorios y sobre todo saber cómo fluyó el fin de semana en las ferias agropecuarias, el tema de los apagones, la situación del vandalismo que se incrementa, todo esto acá en Cuba al Día en la tarde de este lunes 1 de mayo. Al respecto, cubanos pues han recibido el 1 de mayo con una paralización del transporte, apagones, además de un sustancial desabastecimiento de alimentos básicos y la inflación fuera de control. En este sentido, las cifras del hambre en Cuba afloran en medio de los reportes estadísticos oficiales. Y el opositor encarcelado Daniel Moreno de la Peña continúa bajo medida cautelar en la prisión provincial Combinado del Este, sujeto a un proceso de investigación penal que comenzó en el momento de su detención el pasado 10 de enero. En otro orden de informaciones, Estados Unidos recomienda a Cuba para la lista de países de especial preocupación en su informe anual sobre libertad religiosa. También intensas lluvias, rayos y vientos fuertes causaron este domingo estragos en La Habana, lo cual propició la postergación de la celebración del 1 de mayo. Y en otro orden de informaciones, esta deportiva, el pelotero cubano Randy Arozarena celebra, pues junto a García y Cano, se roban los titulares durante el mes de abril en la Liga Mayor de los Estados Unidos. Y Cuba es un cadáver político que hay que enterrar. Está insepulto aún, pero muerto está, aseguró el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez en Ciudad México, donde se encuentra para presentar su último libro, Los Intrusos, en lo que relata con crudeza las protestas del movimiento San Isidro en Cuba durante el 2020. Y finalmente, pesimismo sobre el mercado del turismo en Cuba y la estrategia del régimen para invertir en hoteles en Cuba, según un reporte de la Agencia de Noticias Española. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya en breve comenzar nuestra ronda informativa, como todos los días aquí en nuestro espacio, desde nuestra querida isla de Cuba. Vamos a intentar iniciar la comunicación hoy en la ciudad de Santa Clara con el emprendedor cuentapropista Joel Espinosa Medrano. ¿Cómo anda el tema? ¿Cómo ha fluido la situación durante el fin de semana y el anuncio ayer de las autoridades cubanas de la suspensión de las celebraciones del 1 de mayo hasta el próximo viernes? Nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Ya tenemos el contacto con Joel Espinosa Medrano, periodista independiente, activista de derechos humanos y también emprendedor privado. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, ¿cómo fluyó Santa Clara el fin de semana, sumado a la suspensión del gobierno, que ha dicho que por el mal tiempo, los cubanos me han dicho que hay un sol radiante en toda la isla, gracias a Dios, en el día de hoy, pero bueno, fueron postergadas las celebraciones, las festividades para el próximo viernes. ¿Será que acaso esto tiene que ver con el déficit de combustible? ¿Cómo anda la crisis energética durante el fin de semana en Santa Clara?
Bueno, Tomás, sí, eso yo creo que fue una estrategia de régimen ante el fracaso de ese desfile, que estaba tanto, no tan promulgado por los medios de difusión masiva, pero ellos estuvieron muy cautelosos a sabiendas de la necesidad, que es decir, la crisis total que está viviendo la población con transportación, con alimentación, a los mismos apagones, es decir, que ellos sacaron bien su cuenta y sabían que no era el momento para gritar victoria en un 1 de mayo. Ellos simplemente le dieron al pueblo una migaja. Es decir, creo que van a participar más el viernes porque le van a dar el domingo, el lunes feriado, y el viernes también se va a dar como tipo feriado festivo. y por ahí están dando algo. También
yo veo otra cosa, Joel, perdóname que te interrumpa, yo veo otra cosa. En otras épocas, hay que decirlo así, cuando las personas tenían trabajo, las cosas estaban un poquito mejor en el contexto social, no político, que nunca han estado bien en los últimos 62 años, había presión para que la gente participara y la gente, bueno, para evitarse el problema iba por los centros de trabajo y la masividad. Tengo la percepción que ya hoy en Cuba a no mucha gente le interesa ir a esto. ¿Es verdad o es mentira?
Es verdad, ya ellos no tienen cómo presionar al trabajador a asistir. Primero que el trabajador pasa demasiado trabajo para ir al trabajo. El costo de ir al trabajo hoy en día de un trabajador está por encima de lo que va a ganar.
No, ya trabajar no resuelve nada.
Sí, no resuelve nada. Y incluso que ya no tiene con qué presionar, ya no tiene esa pequeña migaja que le daba a los trabajadores para presionarlo, para decirle que no. Por ejemplo, que había una estimulación, que se le iba a quitar, le iba a dar una javita, le iba a dar esto, le iba a dar aquello. Esa mecolambia que formaban ellos aquí, ese patiñero, te dando una migaja para que los trabajadores en los centros de trabajo se sacaran los tiros de pellejo, ya ellos no tienen para eso. Y como te dije, dos meses, tres, van a dar dos días, en vez de uno van a dar dos. Y están creando las condiciones, por ejemplo, están repartiendo el gas licuado, poquito gas licuado que llega, lo están repartiendo viernes, sábado, domingo, no tuvieron en cuenta nada de eso. Día feriado, ni que nada, hay que trabajar, hay que venderle. Incluso los mandados esos del día primero, también se lo estaban dando día feriado y totalmente todo eso. Están creando una cierta visión de, no de recuperación, pero sí de resolverla en alguna medida, alguna problemática. La problemática estamos enfrentando hoy en día, y ya las personas con un poquito de cuota que tienen en sus los mandaditos que dan a través de la libreta de abastecimiento, ese día que te estoy diciendo que están dando hoy día primero más el viernes, son cositas que ellos le han proporcionado a muchas personas que aún siguen ciegas y van a ir el viernes a votar, a dar las caminatas, como dicen ellos, porque eso no es ni un desfile ni nada por el estilo, porque ya no tienen que moverse. A pie las personas que no pueden ni caminar, no hay nada, no hay la alimentación que tiene, el sol que está haciendo, que no les permite dar de caminata. Yo creo que eso es una jugada que hicieron ellos, acuérdense que ellos tienen un departamento que es de la opinión del pueblo, escuchan toda situación, y pensaron bien que no era el momento idóneo para un desfile, porque iba a haber una ausencia en gran medida, con más medida con esta situación, iban a disfrutar los militares. Las personas en Minín, las que son los sábados, los militares estos que son apoyo de la FARC, los de la misma FARC, el gobierno, los miembros del gobierno y el partido, que todavía tienen ciertas rabias con todas las necesidades que estamos expresando, pero ellos no están bien afectados como está viviendo el pueblo. Y tengo que señalarte también que hay una especulación con la gasolina en las redes sociales y en la realidad, pero la especulación la tiene el mismo gobierno, que es el que tiene en su servicentro la gasolina que da boletas para ellos, son los que manejan a su antojo esta gasolina, y esa gasolina que se está vendiendo a precios que se rondan los mil pesos el litro, es gasolina que están haciendo negocios, funcionarios que tienen en su poder la entrega del poquito combustible que se está llegando a la provincia.
Joel, brevemente antes de finalizar, hay un artículo, incluso en la prensa oficial, en Santa Clara, como en el resto de Cuba, ¿cómo anda el tema del vandalismo? ¿Se va de control esto, Joel? ¿Y qué está haciendo la policía? ¿Robos, motonetas, asaltos? ¿Qué está pasando?
Sí, Tomás, yo te voy a dar un ejemplo bien claro, que es la ineficiencia de la policía, la falta de voluntad de apoyar al pueblo, a los ciudadanos en las noches. Por ejemplo, los jefes de sectores, que son los que están en cada barrio. Aquí han cogido la modalidad ahora aquí, los jefes de sectores, dos, tres veces a la semana, aquí en el reparto José Martí, a la salida ahí a la circunvalación por la escuela de trabajadores sociales, los jefes de sector, tres jefes de sectores se paran ahí, por ejemplo, los martes, y revisan todas las motonetas, todas las motorinas que anda a pie aquí y allá, para ponerle una multica al pobre hombre que anda con un racimito plátano, con cualquier cosa que encuentren, lo recogen y le aplican una multa, ya sea por acaparamiento, por mil razones que ellos inventan para ponerlo. Y las noches aquí los delincuentes andan acabando, robando las casas colladas, rompen las rejas, entran, se roban todo y no pasa nada. ¿Y qué es lo que están haciendo? Al igual que los demás policías, en las esquinitas, velando al ciudadano que va caminando, que lleva algo en su mochila o algo, para revisarlo, quitárselo y ponerle una multa. Es decir, que la delincuencia sigue tomando auge y los policías están atrás de las cosas que se le ponen a la mano. No de verdad, como dice que él es una policía revolucionaria a favor de la población, del pueblo, de la masa obrera. En este momento la policía es ineficaz por las acciones que están haciendo. Está siendo mal vista por gran cantidad de población que ve la realidad que se están haciendo, velando en las esquinas, metiéndose en las cositas que saben que van en los pares, por ejemplo, que no pones el pie para ponerte una multa y queda, y la delincuencia, como te dije, sigue a sus anchas, sin que hagan operativos, sin que la policía tome su labor, que es defender a sus ciudadanos. Una policía constitucional tiene que defender, a través de la Constitución, tiene que defender al pueblo. Aquí no existe esto. Aquí el pueblo cada día tiene más miedo, está más desprotegido, y cada día los bandoleros acaban más así, siguen robando, asaltando celulares, quitando motorinas a la luz del día y sin que la policía tome cartas en el asunto. Y cuando te digo policía, digo todos los medios estos, los cuerpos que tienen ellos, la policía, el MININ, el DTI, el Busque de Captura y todos estos organismos que ellos tienen, pero nada para eso. Solamente cuando vino, estaba visitando Díaz-Canel, la ciudad aquí en Santa Clara, la provincia, el paripé que hicieron por las llamadas elecciones, se veía una gran concentración de policía en la calle, pero era para protegerlo a él, no para proteger el pueblo que tanto lo necesita, que está viniendo atemorizado en estos momentos.
Gracias, Joel Espinosa Madero de Santa Clara. Desde allí nos vamos a San Antonio de los Baños, el contacto con el usufructuario y opositor cubano Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, está
gracias a ustedes por la presentación por el pueblo.
Exacto. ¿Está lloviendo mucho por allá por San Antonio, Alfaro?
Bueno, San Antonio, en este momento yo estoy bañado de sudor porque aquí el sol raja las piedras.
Bueno, pues parece que hubo un problema que no se pusieron de acuerdo con meteorología, porque a lo largo y ancho del territorio nacional hay tremendo sol. Daniel, antes de hablar con esto, muy lamentable, hablábamos del vandalismo. Quiero que me cuentes brevemente en qué ha terminado tu historia. Vimos la foto que nos enviaste con el esfuerzo que haces tú por alimentar a tu familia y a tus vecinos con un usufructo que tienes. Te vandalizaron los sembrados de maíz y otro y de yuca el viernes, Daniel. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y qué pasa con este vandalismo que no se resuelve?
Así mismo es, Tomás. Así está todo el país, me imagino. La policía solamente está para en Cuba. Está nada más que para apoyar a la seguridad del Estado cuando hay una manifestación, para velar por los opositores, es lo único que está la policía, pero su trabajo, que en realidad es velar por el bienestar del pueblo, ese no lo están ellos llevando a cabo. Usted va en este momento y están durmiendo o están fuera de la unidad y los que están andan por los albergues, pero trabajando no está ninguno, y entonces la delincuencia cada día aumenta más. Aumenta más ellos. Se dedican nada más, que te decía, que a esto, a la oposición, a que voluntariamente o que por un sentir discrepa de la forma de ellos.
Alfaro, ¿cuánto podemos resumir que fueron las pérdidas tuyas ahí el viernes?
Bueno, Tomás, el campo de maíz se lo llevaron completo. Pudiera haber estado en 10,000 pesos.
¿Y ese maíz para qué tú lo utilizabas?
Bueno, Tomás, tanto el maíz como la yuca estaba chiquita y la yuca lo que hicieron fue la sacaron y la tuvieron que dejar ahí porque no servía, pero de ese maíz come mi familia y come todo que yo esté a mi alcance, que tenga necesidad. Yo todo lo que siembro, Tomás, y lo sabe todo el mundo, es para regalárselo a aquellos que no tienen posibilidad de llevar algo a la mesa. Aquí se le regala todo a las personas, aquí nunca se le ha cobrado a nadie nada. Por eso es que duele que, sabiendo que yo vienen y me lo piden y se lo doy, duele que te lo lleven así. Y la otra es que el sector campesino es el sector más agonizante del país, como aquel que dice, porque tenemos que trabajar de sol a sol, todos los días bajo la lluvia, bajo el sol, en condiciones ínfimas y sin recursos. Y entonces tienes que esperar 3 meses para que un campito de maíz te sirva, y el bandido viene y en un solo día se lo lleva. Yo no dudo, Tomás, desde el punto de vista mío, que desde mi posición haya sido también mandado por la seguridad del Estado. Esto no es de descartar, porque no es la primera vez tampoco que ellos mandan a hacerme vandalismo aquí. Días antes estuvimos hablando sobre eso, de la corrupción que hay en la policía con los bandidos andan por la libre y la policía no pasa nada, no pasa nada, simplemente la policía tiene, hay policías que tienen de vecinos un matarife y lo saben, y ven el tráfico en su casa y no se meten en nada. Ellos no están para eso. Y entonces, en otras emisiones estuvimos hablando algo de eso. No dudo yo que sea a lo mejor hasta una represalia de ellos, porque ellos escuchan todo lo que se habla en Radio Martí. No podemos llamarnos engaños, ellos lo escuchan todo y ellos saben todo lo que está pasando y todo lo que decimos. Como ahí a lo mejor está la mano de ellos ahí, yo no dudo que esté la mano de la seguridad del Estado. Y además la complicidad, aunque así no fuera, la complicidad es muy grande. La policía, los bandidos están que campan por su respeto. Cada día hay más pérdida de ganado, cada día hay más asaltos. A tal punto que en esta semana que pasó, fue que cogieron a un militar que había matado a un ciudadano en la carretera de San Antonio para Huira con un cuchillo, y le quitó la motorina, le quitó el celular y todo. Y cuando, no sé cómo habrá llegado esa información a ellos, cuando fueron a revisar la casa del militar ese, ahí estaba todo, la motorina, estaba el cuchillo, estaba el teléfono del hombre que de los hizo, todo estaba ahí. Así está el nivel de compromiso y el nivel de bandolerismo que hay dentro de la fila del Minin y de la FARC en Cuba.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, directamente desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para nuestro espacio. Vamos a pasar ahora a la provincia de Santi Espíritu. Vamos a establecer ya el breve en la ciudad de Santi Espíritu, la capital espirituana, el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. La situación de este primero de mayo, ¿cuál es su lectura de la decisión gubernamental de postergar hasta el viernes? Y vamos a hablar con él también de vandalismo. El contacto hasta ahora a la tarde en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido ahí, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo y un saludo para todo el colectivo de trabajo de tu programa y también para las personas que nos puedan estar escuchando en este momento.
Bueno, ¿cómo anda Santi Espíritu hoy, postergado hasta el viernes 1 de mayo? ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento y la cuestión? ¿Ha habido alguna mejoría?
Mira, Tomás, vamos a empezar hablando de lo que está diciendo la gente en la calle. Un 1 de mayo con un cielo y un tiempo perfecto para celebrar sin contratiempo cualquier evento. Bueno, dijeron que metodología, bueno, mucha gente están hablando y riéndose, ¿no?, que Díaz-Canel fue el que dirigió a metodología en el día de ayer, ¿no?, porque esto está aquí excelente, excelente. Mira, la olla, ellos saben realmente que la olla puede explotar en cualquier momento, la situación es crítica. Sigue esto del combustible, por supuesto, se hablan de que no hay combustible, se dice que están vendiendo el combustible, o que lo han vendido anteriormente, han caído en esto y lo que queda, lo que le tienen es una reserva para a sus conveniencias. Pero hay un descontento popular y ellos lo saben, Tomás, y la audiencia lo puede, la gente lo a toda voz, porque sigue el pueblo pasando muchas necesidades. Santi Espíritu sigue con un desabastecimiento muy, pero muy, pero muy, muy profundo, no existe de nada. Este mes ellos adelantaron en un día algo de esto por la libreta y bueno, le quitaron, no, vinieron 5 libras en vez de las 7 que ellos estaban vendiendo, ¿no? Por este que, y también el aceite por segundo mes consecutivo, solamente el aceite se está encontrando con estas MIPYMES que realmente lo están vendiendo a precios que realmente no le llega al pueblo, la mayoría del pueblo el aseo y algunas cosas como la cerveza, que para el que lo pueda disfrutar, una cerveza en los 170 pesos moneda nacional. Y así se están viendo las cosas. La delincuencia se ha continuado con mucho más fuerza al verse mucho sin poder tener dinero para poder combatir esta infracción que es descomunal, nunca vi en la población cubana, como este primero, que es el primero de mayo en la historia, ¿no?, desde que surgió esta tiranía y este mal al pueblo cubano que nunca se había suspendido. Recuerda la gente en el año, en la década del 90, yo creo que fue el 91, cuando hubo un tremendo, tremendo aguacero y el clima estaba muy, por muy adverso para salir a las calles y bueno, se hizo ese 1 de mayo y otros también. Y realmente ellos están en contradicción constantemente, un nerviosismo que tienen tremendo y se está viendo de todo en estos momentos y ellos lo saben muy bien, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu Cuba. Vamos a cerrar nuestra primera parte del espacio hoy en Cienfuegos, en la provincia de Cienfuegos. Nos vamos a establecer el contacto ya con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Vamos a ver cómo andan las cosas por Cienfuegos y la perspectiva de esta situación, la suspensión, pues se ha pasado para el viernes la celebración de las celebraciones por la efemérides por el Día Internacional de los Trabajadores, primero de mayo. Pues vamos a establecer el contacto en el territorio cienfueguero, específicamente ahí en Aguada de Pasajeros, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación en el territorio, para poner en perspectiva este primero de mayo, ¿dónde estamos? ¿Por qué suspendió el gobierno de Cuba? ¿Es realmente pues las inclemencias del tiempo o quizás puede haber otras razones detrás de esto? Ya el contacto en Aguada de Pasajeros a esta hora de la tarde en el territorio cienfueguero con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martí y al equipo de trabajo.
Usted que ha sido sindicalista, que es opositor, ¿cuán certera es la suspensión hasta el próximo viernes de las festividades por el primero de mayo? ¿Es apropiada la justificación de la posible tormenta de inclemencia del tiempo o quizás esto tiene otras aristas? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, aquí en Cienfuegos el sol está a esta hora, como dice buen guajiro, que raja la piedra. Incluso no hay brisa de aire, tremenda calor. Y es una justificación total lo que el régimen está planteando para suspender el primero de mayo. Es algo que muy connotado, el pueblo de nunca se había suspendido un primero de mayo, que es un día tan emblemático para el sistema cubano, incluso para todo lo que fue la Internacional Comunista, que tenía más valor que un 26 de julio que el mismo primero de enero. Pero el régimen creo que cometió un error al decir que no había transporte para celebrar el primero de mayo en la Plaza de la Revolución, porque la crítica dentro de la isla, incluso de sus propios militantes del Partido Comunista, han sido inmensas. No es dudar de que ellos estén planeando hacer una transportación masiva el primero de mayo. Quizá no sea la plaza, lo harán en Malecón, pero sí van a hacer una transportación masiva, porque ellos tienen que jugarse en este momento la credibilidad y demostrar a la opinión pública internacional de que el pueblo cubano sigue apoyando este sistema económico fracasado e improductivo. He llegado a pensar de que Díaz-Canel, en vez de pararse en un lugar a ver lo que sería ese desfile que hacen ellos del primero de mayo, él incluso lo encabece caminando por todo el malecón de La Habana, y van a intentar de que vaya muchas personas, van a presionar, van a chantajear, si tienen que llevar todas las unidades militares de La Habana, son miles de cubanos jóvenes ahí, lo van a llevar las personas a las universidades, de salud pública, ellos tienen la capacidad, tienen el chantaje, tienen los recursos para poder movilizar a gran personal para ese desfile, aunque hay un descontento. Tenemos que reconocer que el cubano sigue viviendo con la doble moral y sigue tratando de ser oportunista y vivir de lo que posee, ¿no? Todas las personas que trabajan en el turismo están casi comprometidas, salud pública están casi comprometida para poder tener misiones. Las unidades militares es una obligación. Recuerden que en La Habana tenemos una unidad de tanque que eso es inmensa, Managua. Y creo que sí, se la está jugando toda porque la crítica es a nivel nacional. Todo el mundo está hablando de lo mismo. El día de hoy todo el mundo habla del sol que hay, que si la tormenta está en... No ha llegado ni a Miami, ¿cómo puede ser posible que iba a llegar hoy a La Habana? Es increíble.
Es así, es la realidad que está pasando en Cuba actualmente.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Hernández Ramírez, desde Cienfuegos, Cuba. Y antes de ir a la pausa, bueno, vamos a ver qué están diciendo. Vamos a poner lo que ha dicho en redes sociales Junior Morales, locutor de la televisión cubana, sobre este primero de mayo y las inclemencias del tiempo en Cuba. Vamos a escuchar.
Ayer empezó la lluvia ya. Está lloviendo en toda La Habana. Esto está que para qué. La primera lluvia de mayo. Sol, el astro rey, brillando. El sol raja las rocas, no las piedras, las rocas. Un abrazo grande. Qué rico.
Bueno, sin comentario, vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
Noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes, primero de mayo, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a este horario acá en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos en esta segunda parte a darle seguimiento a la situación de el primero de mayo, la postergación del mismo, y pues vamos a poner todas las aristas que tiene pues esta efeméride en el día de hoy y la postergación hasta el próximo viernes de la celebración de eventos y demás que va a ser controlado en distintos municipios del territorio nacional. Pues vamos a seguir en esta hora de la tarde con nuevos invitados. Vamos a ver si tenemos ahora ya en minutos la comunicación ahí en Pinas del Río, en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y periodista independiente Esteban Ageta Vázquez. Contacto ya a esta hora de la tarde en Los Palacios, Pinas del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, su presidente Esteban Ageta Vázquez. Esteban, gracias.
Gracias, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, te damos las gracias a pesar de las inclemencias del tiempo. Sabemos que llueve mucho ahí en Los Palacios, hay muchas ráfagas de viento. Y no obstante esto, has hecho un esfuerzo tremendo por participar en el programa. Así que te lo agradecemos.
Así mismo, hermano, así mismo. Hay mucho viento, tormentas, truenos. Por eso es que no pudimos hoy dar el primero de mayo, el desfile del primero de mayo. Ay, irrisorio. Vaya, es triste, hay que reírse.
¿Cuál es tu lectura de cómo es posible que estaba nuestra productora revisando y hasta en el parte meteorológico de la televisión cubana de ayer domingo, los meteorólogos cubanos anunciaron excelente tiempo para hoy? ¿Qué hay detrás de la suspensión?
Exacto, yo la otra vez dije algo con respecto a esto y pienso que tiene mucho que ver con esto. Uno es que ha sido un termómetro. Tú sabes que las elecciones ahora que se realizaron, las votaciones que se realizaron en este dio el termómetro de que del descontento que hay en la población, porque en realidad esta cifra que ellos dieron era bastante farsa. Y ellos saben que hay un descontento tremendo en el pueblo, incluso ahora incrementado con los grandes apagones, con todo el hambre que está sufriendo la población. Entonces ellos, todo este caos que ellos han creado con el combustible, independientemente que hay problemas con el combustible, ellos crearon un poco más de caos para dar a entender que el desfile no podía realizarse por la situación que había con el combustible. Entonces era una forma de que no internacionalmente no se diera una lectura y que el pueblo no pudiera reconocer a todos los niveles de la escasez de conciencia que hay en estos momentos a favor de ellos, de que el pueblo está totalmente en descontento. Ellos querían tapar esa parte, pero la otra parte también es, Tomás, de que ellos temen a que el desfile se le pueda convertir en un desfile sangriento, de que pueda haber una manifestación pública aprovechando la cobertura del desfile. Entonces ellos tienen sus modos a través de la...
Ha perdido, Esteban, capacidad de convocatoria al oficialismo.
Capacidad de convocatoria también. Ya las personas no quieren realmente responder a las convocatorias. Entonces ellos, evitando que todo esto salga a la luz, entonces han creado toda una farsa expectativa de que si lluvia, de que si combustible y toda una serie de cosas. Pero en lo que hay en el fondo, en el trasfondo, yo estoy convencido que es todo esto. No es en realidad ni el tiempo ni es la escasez de combustible.
El viernes va a haber alguna actividad ahí en Los Palacios. Me han dicho que en varios municipios, pero va a ser controlado, no va a ser masivo.
El día 5.
El viernes 5. El viernes 5.
El viernes 5. Ellos están dando a conocer de que va a haber una actividad un poco ya controlada, ¿me entiendes?, a nivel de municipio. Pero bueno, no sé, aquí no hay en este momento, las personas no tienen ánimo para eso, no hay ánimo para eso. Vamos a ver qué sucede aquí el día 5.
Esteban, ¿qué te pareció? Yo te mandé el reportaje para que lo vieras antes de pasar con un último tema que tenemos. Qué irónico, el jueves 27 de abril, la pasada semana, cuando se conmemoraban 7 meses del paso de Ian por el occidente, como desalojaron esos damnificados en Pinas del Río. ¿Qué te pareció esto?
Tomás, mire, el problema es que lo que es la Oficina de Estadística y Planificación, que es la que controla demográficamente el levantamiento poblacional y estas cosas, ya eso prácticamente no está funcionando. Las personas están en un nivel de hacinamiento en las casas, nuevos matrimonios, nuevas, y todo el mundo está tratando de crear su, como dicen aquí en Cuba, su yeguipón. y entonces ahí en esa zona ahí de detrás del pediátrico se fue creando poco a poco un grupo de casitas que los pobladores con sus recursos fueron creándolo. Pero bueno, esto no está planificado. Al no estar planificado y ellos no dan las condiciones necesarias para que puedan crear las condiciones para que esa casa esté habitable, entonces tomaron como mejor medida desalojarlo y romperle las casitas. Y esas personas ahora no sé qué rumbo cogerán, si para casa algún familiar, para casa algún vecino, o no sé si les crearán las condiciones en el futuro. Todavía hay casas que están entregándosele materiales del ciclón del 2008, me estuvieron diciendo, del 2008, y estamos en 2023. Yo estuve ayer en un lugar y me dijeron aquella persona que habían dado un cubito y algunas cosas para damnificados del 2008, y estamos en 2023. Entonces, para estas personas que han hecho nuevas viviendas, ¿usted cree que puede haber algún tipo de materiales? Entonces, la mejor opción es desalojarlos para que no eso no afecte el ornato público y no luzca eso como una solalera ahí sin condiciones ninguna, porque ya hay que ver las condiciones precarias que tienen esas personas de vivir con niños chiquitos y todas esas cosas. Esto es insólito lo que está sucediendo.
Esteban, el oficialismo ya no le queda más remedio. Hemos hecho varios programas sobre el último sacrificio, la delincuencia. Han reconocido que aumentó en el 2022 en 150%. ¿Dónde estamos en cuanto al vandalismo, la delincuencia, el último sacrificio? ¿Por qué no se detiene?
Exacto. Mire, Tomás, ya el último sacrificio aquí, por lo menos en los palacios, en otros municipios, está la orden del día. Ya aquí las personas se acuestan por la noche y cuando amanece por la mañana ya no encuentran su ganado en el campo. Hace dos o tres días de esto que le estoy diciendo, aquí mismo en cerca de esta zona, a un custodio lo amarraron, le dieron unos cuantos golpes ahí y le llevaron 16 caballos que estaba bajo su cuidado ahí, lo asaltaron ahí y le llevaron eso. Aquí anoche hubo un robo en una vivienda aquí y dejaron a esa persona sin nada en la casa, le llevaron casi todo. Y así sucesivamente, cada vez que uno amanece, se entera de que golpearon a alguien, le quitaron una motorina, robaron un ganado. Aquí las personas ya no saben dónde van a meter el ganado, si dentro del cuarto, porque es que se lo están robando de donde quiera y los están sacrificando incluso hasta cerca de las viviendas, corriendo el peligro el dueño de que si en un momento determinado coge al delincuente, pueda perder hasta la vida. Entonces ya esto es sin control, una anarquía sin control, y aquí todo el mundo está a manga por hombro y el Estado realmente no hace o hace oídos sordos a lo que los campesinos están diciendo, que incluso pierden el ganado y muchas veces no lo denuncian porque después son ellos los perjudicados, porque tienen que pagar una multa cuantiosa e incluso tiene que después el dinerito que si acaso le pagan tiene que ir a la caja de resarcimiento a los dos o tres años cobrar lo poquito que le pagan por el bolsito, la vaca que le maten o el caballo. Esto no, ya le digo, esto no tiene control y esto va sin control lo más bajo.
Gracias, Esteban. Esteban Jeta Bascal. Nos quedamos en Pinar del Río, pero en la capital provincial. El contacto con José Rolando Cáceres, periodista independiente y también activista de Cuba Independiente y Democrática. Buenas tardes, José Rolando. Bueno, perdimos la comunicación brevemente. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación ahí Ahora sí. Vamos a ver si esperamos la comunicación con José Rolando en breve, que perdimos brevemente la comunicación ahí en la capital espiritual. José Rolando estuvo siguiendo la situación del desalojo en este barrio, pues ahí en las cercanías del río Guamá, en la capital pinareña. Esto fue el jueves. Vamos a preguntarle cuatro días después qué ha estado pasando, cuál es la situación ahí en el territorio, qué ha pasado con estas familias numerosas que estaban en este lugar y que fueron desalojados el pasado jueves en las márgenes ahí del río Guamá, en el occidente pinareño, con una situación de vivienda tremenda. Llevaban cuatro meses viviendo ahí refugiados, muchos de ellos damnificados del huracán. Vámonos a, ya restablecido el contacto en el territorio pinareño, en la ciudad de Pinar del Río, el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
José Orlando, las gracias reiteradas aquí de este espacio por la colaboración que tuviste el pasado jueves con mucho riesgo de hacer el video del desalojo ahí en el barrio, en la cercanía del río, el camino a Guamá, en Pinar del Río. 72 horas después, el lunes, ¿qué pasó con los desalojados? ¿Qué ha estado pasando ahí, José Rolando?
Bueno, lo que pasó con los desalojados todavía sigue, como decimos, en pausa. Incluso hay muchos desalojados que ellos pagaron, y esto lo doy a modo de invitación, cuando eran, la mayoría de ellos hicieron temporales, que es como le dicen, y entonces pagaron multas por el terreno y pagaron también multas por los tendidos eléctricos. Aquí en Pinar del Río hay una política, no sé si conoce, de vivienda, que cuando tú entras a un terreno y pagas una multa por edificar alguna edificación...
De alguna manera se legaliza que no te pueden sacar.
Exactamente. Y entonces ahora cambia todo el panorama, por eso hicieron el desalojo injustamente, aunque haya sido terreno del INDER y todo lo que quiera, pero injustamente.
¿Y no se sabe dónde están ellos?
No, la mayoría se han apuntado ahí, están en el terreno, pero los que no tienen una construcción tienen como calpas ahí. Otros que buscaron de otra vía dijeron que le iban a resolver el problema, como lo mismo que pasó en San Juan y Martín con los damnificados del ciclón, que muchos tuvieron que asaltar una escuela llamada el Palacio de Pionero en San Juan y Martín, y se están ubicando bien. Eso es lo que va a pasar, más o menos.
José Rolando, suspendido las actividades del 1 de mayo este lunes, según las autoridades, por mal tiempo, hasta el próximo viernes. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, hay un sol, pero fuerte. Bueno, mi esposa terminó de lavar y ya la ropa está seca. Parece que la naturaleza no se puso de acuerdo con las mentiras que estaba diciendo el secretario general de la CTC, que dijo que iban a tener su problema con el problema del agua, un temporal que ayer sí estaba el temporal, pero hoy amaneció. Parece que la naturaleza no les dio lo que querían ellos.
Óyeme, José Rolando, antes de finalizar, las propias agencias oficialistas están reconociendo que está fuera de control la delincuencia en el país. ¿Cómo anda esta asignatura popular de Río? Asaltos, delincuencia, robo, ¿qué está pasando?
Bueno, no sé si conociste que hubieron varias pandillas aquí en Pinar del Río, que hubo muchas personas que estaban atemorizadas. Sigue todavía los asaltos, la delincuencia, incluso anoche hubo sustráfuga, como dice la gente, en los centros nocturnos. Ya la delincuencia está en aumento. Ya por un teléfono te pueden dar una puñalada y quitarte el teléfono, cualquier cosa. La delincuencia se ha ido de las manos al rey.
Bueno, ¿y la policía qué tan efectiva para detener a opositores? ¿Qué hacen en estos casos?
Bueno, exactamente. La policía está muy ocupada con mantener el orden público, pero el orden público en el sentido de que haya explosión social de las personas a la calle. Por eso es que salen para los desalojos, salen directamente a controlar a los opositores, pero ya en la parte de la delincuencia no les interesa. Ellos están más ocupados en la explosión que puede haber en cualquier momento, otro 11 de julio a las calles.
También ha habido un incremento, José Rolando, del hurto y sacrificio.
Sí, exactamente. Hay mucho incremento en San Juan y Martín y acá en Pinar del Río también. Han aparecido muchos hurto y sacrificio, y que vale la pena decir que en San Juan y Martín, estuve por San Juan y Martín apoyando a un amigo que estaba detenido, y habían varias personas esperando hablar con un investigador para denunciar los delitos de hurto y sacrificio. Y la policía como si no atendiera esos problemas. Estaban ellos en otros lugares, pero no estaban atendiendo. Y había muchas personas para hacer ese tipo de denuncias.
Gracias, en Pinar del Río, al activista José Rolando Cáceres. Este último segmento, un gusto como siempre. La bienvenida desde la capital norteamericana al pastor Bautista y también fundador y quien preside el Instituto Patmos, el pastor Bautista Mario Félix Jonás Barroso. Mario Félix, un gusto como siempre. Buenas tardes.
Tomás, el honor es mío. Y bueno, aprovecho para felicitarte por el premio que recién te concedieron a ti y a Patricia Martínez. Realmente muy merecido.
Bueno, pues las gracias a ti, y no es nada más que una reiteración del compromiso que tenemos en este espacio con nuestro pueblo de Cuba. Precisamente hoy hemos visto y sabemos que tu huella debe estar ahí detrás, ¿no? La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos pues en su reporte anual correspondiente a este año 2023 recomendó por vez primera colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Durante todo el año 2022, como sabemos y como el Instituto PASMO ha dicho, el gobierno cubano continuó controlando estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de líderes religiosos y laicos, y también, ¿por qué no el exilio forzoso? En este programa lo hemos sufrido porque muchos pastores como Alain Toledano, unos, otros y otros, tuvieron que salir forzados por el gobierno de Cuba, así como el maltrato de los presos de conciencia a religiosos, como es el caso del pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano. Mario Félix, pastor, usted que sabemos que está muy pegado a todo este tipo de denuncias e información, ¿cuán importante es esta decisión que ha tomado la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos?
Es sumamente importante, Tomás, porque fíjate que precisamente esta comisión bipartidista que fue creada en los Estados Unidos para monitorear la situación de libertades religiosas en el mundo entero, pues del informe que ellos ven se alimenta precisamente el Departamento de Estado para las Relaciones Internacionales de los Estados Unidos. Quiere decir que el Departamento de Estado pues tiene ahí una información sumamente importante para que ellos puedan saber la realidad de estas situaciones en Cuba. Y sí, en efecto, nosotros hemos estado muy vinculados a la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, la cual hemos visitado personalmente, físicamente, porque está muy cerca de nosotros acá en el área, pero además de esto estamos en constante contacto con ellos. Y ellos han tenido acceso porque le hemos enviado, por ejemplo, precisamente el informe del Instituto PASMO, que publicamos en español e inglés, y que, bueno, cualquiera de los oyentes que pueda acceder desde Cuba a Internet puede entrar al blog del Instituto PASMO, pueden poner así en Google, blog del Instituto PASMO, y precisamente pueden descargar gratuitamente el informe, ya sea en español o ya sea en inglés. Y la Comisión de Libertad Religiosa ha agradecido mucho toda la información que nosotros le hemos suministrado, que también hemos enviado de todas formas directamente al Departamento de Estado y a muchas otras instancias a nivel internacional, a cuantas hemos podido y todavía sigo. Cada vez que Dios me pone alguna en la mente, la envío, porque se trata de la situación, el retrato, lo más real que hemos podido hacer. Sabemos que nunca vamos a lograr abarcar y denunciar todo lo que el sistema en Cuba hace, porque la capacidad de ellos de reprimir es más que la nuestra de poder monitorear, eso lo sabemos. Pero lo que podamos nosotros intentar escarbar y conocer y monitorear, eso lo vamos a hacer saber. Por supuesto, esto no habría sido posible si nuestros hermanos que están dentro de la isla no nos hicieran saber, porque sabemos que precisamente hay muchas otras situaciones que escapan porque las propias víctimas permanecen en silencio al pensar de que pueden ocurrirles mayores desmanes. Nosotros les animamos a que intenten hablar, porque el sistema en Cuba ha demostrado que no respeta el silencio de las víctimas, que cuando ve que las propias víctimas hacen silencio, lo que hace es pisotearlas aún más. Sin embargo, y lo digo por experiencia propia, porque tú sabes que tú me entrevistabas allá adentro también, posiblemente a mí me haya salvado la vida que se visibilizara mi caso, y posiblemente pueda salvar la vida a alguien que tema por su vida ahora mismo en Cuba, el hecho de que en vez de esconderse, lo haga saber y lo diga a los cuatro vientos. Entonces, estos informes son sumamente importantes y nosotros nos alegramos que el sacrificio que hacemos de tiempo no sea en vano, sino que instituciones tan prestigiosas como la Comisión de Libertad Religiosa Internacional haya tomado nota y haya puesto a Cuba en el lugar que realmente le corresponde y que el Departamento de Estado entonces tenga de primera mano esta información y tome las medidas que tiene que tomar en relación a esto.
Bueno, y déjame decirte, no discrimina el gobierno cubano, no discrimina en cuanto a la religión. Ya no se trata de pastores apostólicos, ya no se trata de iglesias proscritas, en fin, tan reciente como hace menos de 10 días, un laico católico prominente, intelectual, Dagoberto Valdés, fue citado por el DCE en Pinar del Río y amenazado con que sería procesado por su relación con un extranjero. Increíble.
Sí, sí. De hecho, Dagoberto, yo creo que ha estado en cada informe que nosotros hemos realizado está el nombre de Dagoberto, porque él es una muestra constante del hostigamiento, las citas con frecuencia. Y afortunadamente, Dagoberto es una de estas personas cuyo caso es visible, sin contar que Dagoberto mismo participó de la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano hace muchos años, lo cual yo pienso que por esto Dagoberto mismo me ha dicho, Mario, él me ha dicho en tono de broma, no sé qué habré hecho mal que no iba a parar a la prisión, pero obviamente no es que haya hecho algo mal, sino que su caso es sumamente visible y ellos saben que tocar a Dagoberto Valdés es tocar al Vaticano, porque Dagoberto formó parte de esta importante comisión en el Vaticano. No obstante, a pesar de esto, vemos cómo lo hostigan constantemente. Es cierto que no se atreven, y esperemos que no se atrevan a meterlo en la prisión, pero lo hostigan, lo citan, y esto es un hostigamiento constante, tratando de que precisamente con él ocurra lo que tú bien señalaste hace un momentico, y que fue una de las tendencias del año pasado, la expatriación forzosa, como muchos líderes de fe, nosotros en nuestro informe publicamos todo un listado y nos quedamos cortos.
Oye, Mario, el último caso es del sacerdote Alberto Reyes Pías, que ya está en España.
Ya está en España nuestro hermano Alberto Reyes, que lo amamos muchísimo. No fue el único sacerdote. En nuestro reporte mencionamos otro caso de otro sacerdote que también pues está en Nueva York. Y bueno, fue realmente una ola de expatriaciones, de líderes que yo mismo estoy acá fuera pudiendo estar adentro, ¿verdad?, trabajando en nuestro ministerio, pero ellos nos han sacado de una u otra manera, por diferentes métodos, por diferentes vías, nos han desplazado, nos han sacado de nuestra nación. Y no sucede solo, tú lo sabes, en el ámbito religioso, sino en todos los ámbitos. Pero algún día quienes tendrán que salir serán ellos, y Cuba volverá a reír y a florecer, y algún día podremos nosotros mismos volver a dar a nuestra nación lo que queremos dar para ella, directamente.
Gracias, Pastor. Pastor Mario Félix Lionel Barroso, Pastor Bautista, líder del Instituto Patmos desde Washington, D.C. para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día este lunes, 1 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Como caña. el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover